Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy, Tom Cantor continuará con el libro de Génesis, pero aquí está lo más destacado de la semana pasada.
Él nos escogió para ser santos, sin culpa. Él decidió adoptarnos. Él decidió salvarnos cuando le clamamos. Él no nos predestinó a que le creyéramos, pero Él sabía quién le creería. Voltea a 2 de Timoteo 1, del 8 al 9. 2 de Timoteo 1, 8 al 9. Aquí está el padre. El padre Pablo está hablándole a su hijo en la fe, Timoteo. Es grandioso que tenemos estas cartas. Cartas íntimas entre Pablo y Timoteo. Dice cosas maravillosas y Dios le dice, sí, eso está muy bien, Pablo. Lo haremos para todos y lo pondremos en el libro llamado la Biblia. Y pues aquí está, le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. El tema es aflicción. Por el Evangelio según el poder de Dios, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Propósito y gracia que nos fue dada antes de que el mundo comenzara. Así que antes del principio, antes de Génesis 1:1, Dios sabía todo. No solamente quién iba a aceptar, pero Él lo sabía todo. Él vio todos los problemas y todas las aflicciones que pasarían y lo que cada uno de nosotros pasaría. ¿Sabes lo que está pasando ahorita en el cielo? No hay caos en el cielo. A veces hay caos en mi casa, pero en el cielo no hay caos. Nadie salió corriendo para con Dios diciendo, oh, no, podrías creerlo, hubo un accidente automovilístico. No hay noticias de última hora en el cielo. Con uno de tus hijos en el accidente. No hay situaciones chistosas en el cielo, no hay. Y Dios dice, oh, espera, calmado, calmado. No, eso no está pasando en el cielo porque Dios sabe exactamente qué está pasando y lo que va a pasar en cada una de vuestras vidas. Y antes de en el principio, Él trazó todo eso para nosotros, todo a la vista. Él trazó para nosotros dos cosas. La primera, este verso nos dice cuál es su propósito para nosotros en cada tribulación. Y segundo, ¿qué gracia nos será dada? ¿Sabes? En el año 2011 tenía un tremendo dolor de espalda. Como ya saben, le llamé a varios y le hablé a Dan. Y le dije de mi dolor de espalda y Dan me dijo, oh, mi espalda. Como sea, pero estaba en cama. Yo no sabía que tenía cáncer de linfoma no Hodgkin, con dos tumores. Uno, el causante del dolor.
El más doloroso.
Un tumor en la espina de tamaño de un huevo, así de grande. Invadió dentro de la espina y se envolvió alrededor de los nervios de la espina. No se lo recomiendo a nadie. El otro era del tamaño de una toronja. Una toronja de buen tamaño, así de grande. Estaba en el vaso, justo aquí. Era un gran desastre. Tú no te hubieras dado cuenta que tuviera eso dentro de mí. Y no lo sabías, ¿o sí? Yo tampoco lo sabía. ¿Sabes por qué uso siempre este saco? Estoy guardando un secreto. ¿Y sabes cuál es ese secreto? ¡Estoy gordo! Por eso es que no me quito el saco, porque no quiero revelarles mi secreto. Bueno, yo estaba cargando ese grandísimo tumor ahí y no lo sabía. Y pues, en junio del 2012, me hice una tomografía por emisión de positrones y la tomografía axial computarizada. Y pensé, bueno, estaré bien, confiaré en Dios y esperaré los resultados cuando me lleguen. Pero para mediodía, nadie quería estar cerca de mí. Estaba tan nervioso y tan ansioso que le hablé a mi amigo John y le dije, John, ¿por qué estoy tan nervioso y tan ansioso? Y él me dijo, Tom, si yo fuera tú, estuviera en incertidumbre. Y le contesté, sí, es cierto, estoy en incertidumbre. Llamaré al departamento de radiología. Y les hablé y les dije, estoy en incertidumbre. ¿Me podrían dar mis resultados? O sea, recogerlos, ya saben. Y el reporte decía que el tumor de vaso llegó a estar de este tamaño. Aquí miren, desde este tamaño hasta aquel, el negro. Ese tamaño. Todavía tengo un huevecillo como de codorniz. Bueno, el tumor de la espina ya no está. ¡Desapareció! ¡Qué bueno, ¿verdad? Y todos los días, cada día de la semana, mandamos de la empresa a todos aquellos que lo deseen aproximadamente 200 correos electrónicos. un devocional con un verso de la Biblia, un verso de la Biblia y luego una parte del verso de la Biblia que es el asunto del correo electrónico y una oración acerca del pensamiento del día. Muchos de ustedes lo recibieron y les diré cómo funciona. Yo simplemente le doy a la persona que los envía un par de cientos de estos a la vez. Los acumulo y después de un tiempo les doy todos juntos en una sola vez. Y ella usualmente solo tiene como 100. Así que hay cientos de estos devocionales que simplemente se van en cualquier orden. Ni siquiera yo sé el orden que se van. Así que yo les dije, en esta semana de junio del 2012, tengan, manden esta pequeña actualización sobre mi salud y el cáncer. Pónganlo en el siguiente devocional por correo electrónico. No tenía ni idea en qué devocional lo pondrían. ¿Y saben cuál era? Quiero que abran sus Biblias para que lo vean. Si es que no lo vieron, Salmo 118, verso 17. No sé cuántos de ustedes lo recibieron, probablemente se sorprendieron. Pero déjenme decirles que yo estuve extremadamente sorprendido porque yo no escogí el verso. Salmo 118, verso 17. Este es el verso con el que el reporte del cáncer salió. No puedo creerlo, así dice. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Cuando leí eso y recibí varias contestaciones y cada contestación regresó con el tema. No moriré, sino que viviré y contaré. Dije, qué extraño. ¿Por qué todos me están diciendo eso? Y cuando lo leí, si saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Si entienden o está bien, bueno, no están tan emocionados como yo lo estaba, pero está bien. Eso es personal, creo yo, por eso. Cuando leí eso, solo dije, oh, ese es el mensaje de Dios para mí. Esto es para mí. Es mi mensaje. Dios me está diciendo, no morirás. Vas a vivir y lo contarás. Dios me sanó y por eso estoy aquí esta mañana. Lo declaro. Dios me sanó y lo sigo declarando. Si no, moriré. ¿Creen que cuando me dio cáncer, un ángel fue corriendo a la corte de Dios, llegó sin aliento y diciendo, no lo creerán, este reporte de patología tiene cáncer? ¿Creen eso? No. ¿Creen que eso pasó de verdad? No. ¿O creen que la respuesta de Dios fue, oh no, qué haremos? ¿Se me pasó? ¿Por qué ninguno de nuestros ángeles me dijo nada acerca de esto? Cabezas rodarán por esto. Él no hizo nada de eso porque Dios ya sabía de antemano. Y Él ya sabía de antemano. Él sabía de la parte de en el principio. Él supo esto y dijo, ¿saben qué? Vamos a escoger antes de en el principio. Vamos a escoger un correo electrónico. Ella no escogió el correo electrónico. Dios escogió el correo electrónico. Y cuando escogió el correo electrónico antes de en el principio, ahora se lo anexamos. Porque tenemos que enviarle el mensaje a Tom. Porque ya saben lo que pasa cuando tienes cáncer. Te dan una nueva misión, te sientas ahí y oh, qué maravillosa tu misión. Pero algo en lo profundo de tu mente. ¿Y sabes qué es? ¿Por cuánto tiempo? Tienes un cáncer incurable. ¿Por cuánto tiempo? Y Dios dice, yo sé, Tom. Yo sé que Tom se va a preocupar por eso. Sí. Él se inquieta muy fácilmente, así que escogeré el devocional del día de hoy para calmarlo un poquito. Es imposible, pero Dios estaba tan emocionado por eso. Ahora, Él ya estaba emocionado por su contrato de redención. Estaba muy jubiloso por todos aquellos quienes por voluntad propia lo firmarían para volverse seguidores del Señor Jesucristo, que antes de, en el principio, Él comenzó a trabajar a su beneficio, como ya lo hemos visto. Porque Dios es un Dios de amor. Él es un Dios para retener. Es un Dios para amar. Es un Dios para adorar. Él es el guardador. Es Dios. Pero espera, hay más. Veamos en Mateo 25:34. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y bueno, no tenemos tiempo de leerlo, pero si quieren apunten la cita. Está en Lucas 12:32. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Efesios 1:18, Ya estamos un poco atrasados en el tiempo, así que solo léalo. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, sean alumbrados para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos de ustedes han recibido una gran herencia? No tienen que levantar la mano, porque entonces todos vendremos a ti a pedirte. Bueno, mi padre a mí me heredó. Mi papá, un ginecólogo obstetra en Beverly Hills. Mi problema era que él tenía 5 esposas y 5 concubinas, así que había 10 mujeres. Pensé que haría mucho dinero escribiendo un libro acerca de las mujeres de la vida de mi padre. Pero bueno, cada una de esas 10 mujeres que fueron y vinieron, miré mi herencia desaparecer. Finalmente, la última concubina de mi padre, mientras manejaba al hospital Scripps Green, donde él murió, ella lo hizo manejar a Laguna Hills con un abogado para cambiar el testamento. Así que cuando murió, yo solo heredé $25, los que en realidad nunca recibí, y lo sigo esperando. Bueno, él en realidad no quería que yo heredara nada porque yo seguía al Señor Jesucristo. Pero eso no importa porque Dios estuvo ahí. Recuerdo cuando estuve muy atribulado por esto y pensaba, ¿sabes, Señor, qué es lo que está pasando? Y el verso que me dio es el verso que le dio a Abraham. Yo soy tu escudo y tu grande recompensa. Él me dijo, no te preocupes por eso. Y lo hizo. Ha tenido buen cuidado de mí. Bueno, Moisés es un ejemplo de una persona a quien dio la espalda o su herencia le dio la espalda a él. En Hebreos 11, 24, 36 dice que cuando fue lo suficientemente mayor en años, él se rehusó. Él dijo, no me voy a llamar hijo de la hija del faraón. Él escogió sufrir aflicciones con los hijos de Dios, a disfrutar los placeres del pecado temporal por una temporada, solo una temporada de placeres pecaminosos. ¿Por qué? Porque le tenía respeto a la recompensa de la retribución. Él respetaba la herencia, él respetaba la recompensa y dijo, me van a llamar hijo de la hija de faraón o me llamarán el hijo de Dios. ¿Voy a disfrutar los placeres del pecado solo por una temporada? ¿Por un pequeño tiempo o sufriré aflicciones con la gente de Dios y después habrá cosas grandes? ¿Debería tomar el reproche de Cristo, el Mesías, ahora como mi recompensa? ¿O debería tomar todo lo que pueda de Egipto? Déjeme balancearlo. Moisés pasó por esto. ¿Cuál es más valiosa? Y su conclusión fue, tomaré la recompensa de Dios. Tomaré la recompensa de Dios. Conclusión, Dios hizo mucho antes de en el principio de Génesis 1:1. Por nosotros, porque Él es bueno, porque Él estaba muy emocionado. Sí, haremos la parte de la creación. Haremos la parte de la creación la siguiente semana. Fue lo que Dios dijo. Haremos la parte de la creación. Tengo algo muchísimo más emocionante que la creación. Es la redención. Y Dios estaba muy emocionado por eso. Y nosotros somos los beneficiarios. Y necesitamos. ¿Sabes qué? Cuando eso se penetra en tu interior, ¿sabes qué hace? Te pone una sonrisa en la cara. ¡Wow! Dios hizo eso por mí. ¿Sabes qué hace también? Él pone un corazón quebrantado dentro de ti. Quiero que hagas eso por él y por ella y por cada persona, porque no está dispuesto a que nadie se resbale por las grietas. Oremos. Padre, muchísimas gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que eres. Todo para nosotros es benéfico. Diste mucho. Estabas muy emocionado. Tú planeaste las partes santas. Tú planeaste la parte de la adopción. Tú planeaste la parte de la herencia. Tú planeaste la gracia y nuestras tribulaciones. Planeaste todo para nosotros, Señor. Y eso es simplemente maravilloso. Todo lo que te hemos de decir esta mañana es gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Hemos visto que el libro de Génesis trata de todos los principios. Tom, ¿cuál crees que es el principio más profundo en la historia de los judíos?
Bueno, es fácil. Está en Génesis capítulo 12. Pero hay un lugar donde encontramos los comienzos del pueblo judío. es el gran comienzo de la historia del pueblo judío. Este es el lugar que hemos aprendido mientras vemos que no hay otro lugar igual. El comienzo de los judíos es muy significativo porque el comienzo de los judíos viene con el llamamiento de Dios y la decisión de un hombre, un gran hombre, un hombre muy importante para el pueblo judío. Este hombre es Abraham. Y su decisión de responderle correctamente a Dios fue muy, muy trascendental. Que Dios decidió cambiarle su nombre de Abraham a Abraham. Y el hecho de que Dios le cambiara su nombre conmemora la decisión de Abraham. ¿Sabes? Esa es la manera en la vida. Dios nos llama y nuestra decisión determinará nuestro destino. Dios está llamando a cada uno de nosotros al arrepentimiento de nuestros pecados. Aléjalo de ti y llámalo como Dios lo llamaría, feo. Y acepta el remedio de Dios, que es su propia muerte, cuando Dios mismo se hizo hombre, el Señor Jesucristo, y ser salvos de nuestros pecados y comienza una nueva vida. Y esa es una decisión tan trascendental. Esa es la decisión en la que tu destino fue determinado. Y ese es un momento tan importante. Y ahora en Génesis capítulo 12, verso 1, tenemos el primer registro, que es el llamamiento de Dios a Abraham. Y dice así: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Es muy importante lo que Dios dice. En hebreo se lee lej, lejha. En otras palabras, en irse, márchate. El llamado de Dios a Abraham era para que se marchara. Lejha. Vete, vete, se dice en español. En otras palabras, márchate. Dios dijo, deja tu tierra, Abraham. Deja a tu parentela, tu gente. Abraham, deja la casa de tu padre. ¿Ven cómo Dios comenzó por lo más general? Abraham, deja tu tierra. Está muy general. Y luego lo más personal, tu gente, Abraham, deja tu gente. Estos eran el pueblo de Siria, por cierto. Y luego le dice, y no solo a los sirios, deja la casa de tu padre, Abraham. Muy, pero muy severo el llamamiento del cual Dios llamó a Abraham. En este caso, su nombre era Abraham. ¿Saben? Cuando un judío se convierte al Señor Jesucristo, él estará recibiendo el mismo llamamiento de parte de Dios. Porque si él no cree que tiene que dejar a su gente ni la casa de su padre, ellos tomarán la decisión por él. Y ahí es cuando se vuelve el llamado de Dios. Y así fue en mi caso. Ellos dijeron, ¿así que has decidido irte con el Señor Jesucristo? Pues, adiós. Y me tuve que ir. Pero este era el llamado de Dios. Y él dijo, irás, Abraham, a una tierra que yo te mostraré. Así que se redujeron las opciones para Abraham. Abraham, ¿realmente tienes tu confianza puesta en Dios? Abraham, ¿realmente crees que Dios es bueno? ¿Sabes a qué se redujo todo? Todo se redujo a esto. Abraham, ¿Dios vale la pena? ¿Es Dios mejor que tu tierra? ¿Es Dios mejor que tu gente? ¿Es Dios mejor que tu familia? Porque si es, entonces Él te está llamando, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Esta fue la parte más relevante del principio del pueblo judío. Abraham, quiero que te vayas por fe. Cree que te daré mejores cosas, Abraham. Una mejor tierra, la cual yo te mostraré. Y luego él dijo en el verso 2, Abraham, y haré de ti una nación grande. Una nación grande. Goy Gadol, una gran y monumental nación. Eso es lo que voy a hacer de ti. Tú eres solamente una persona, pero confía en mí, Abraham. Yo soy el Señor Todopoderoso. Haré de ti una gran nación. Y luego dice, y te bendeciré. Tendrás las bendiciones del Señor Todopoderoso. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham, aquí está mi plan para tu vida. te daré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición para el resto del mundo. Ese es mi plan para ti, Abraham. Y luego le dijo, te voy a cuidar tanto que te haré mi amigo. Amigo, Abraham, estamos hablando de una amistad con Dios. Dios dijo, serás mi amigo y tal amigo que serás de, bueno, quienes vengan a ti y te bendigan, ¿sabes qué les voy a hacer? Los bendeciré. Y luego vendrán quienes te maldigan. ¿Y sabes qué voy a hacer con ellos? Los maldeciré. Y después dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, Abraham, de ti, todas y cada una de las familias de la tierra serán benditas. Todas las familias de la tierra serán benditas. Lo que le estaba diciendo a Abraham, Abraham, traeré al Redentor, un hombre que venga de ti. Traeré al Mesías, y no solo al Mesías de Israel, el Mesías de todo el mundo vendrá de ti. El Señor Jesucristo vendrá de ti, Abraham. Y esos tres versos son el llamamiento a nuestro padre Abraham. ¿Y sabes cuál es la parte maravillosa? Es el siguiente verso, verso 4. Y le dice, muy simple, y se fue a Abraham, como el Señor le dijo. Y porque él tomó esa decisión, Dios le dijo, olvida tu viejo nombre, Abraham. Ya está, se acabó. Tu nuevo nombre será Abraham, padre de naciones, padre de muchedumbres. Tú serás ahora mi amigo, mi padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque creíste en mí. Porque cuando te dije que dejaras atrás la escena que podías ver y que te fueras y que yo te mostraría lo que no veías, lo hiciste. Y se fue Abraham. Esa pequeña palabra, y se fue a Abraham, eso lo convirtió en el amigo de Dios. Eso lo convirtió en el padre de naciones. Eso lo convirtió en el principio del pueblo judío. Fue el principio del pueblo judío. ¿Y quién fue el padre del pueblo judío? El padre del pueblo judío fue el hombre que escuchó el llamado de Dios. Y dejando todo para ganarse a Dios, él lo hizo. Es el principio del pueblo judío. Había un misionero allá en Ecuador y estas personas de esta tribu lo mataron eventualmente. Su nombre era Jim Elliot y escribió algo así. Él no es un necio que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Ese era Abraham. Abraham tenía su tierra, su parentela, la casa de su padre, lo tenía todo. Pero Abraham no era ningún necio como para no darse cuenta y decir, daré todo porque no puedo retenerlo a lo largo del camino. De todas formas, para poder tener lo que no puedo perder, que es Dios mismo. Ese es el principio del pueblo judío y él es nuestro padre Abraham.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nuestro próximo programa, Tom comenzará nuestra enseñanza sobre la relevancia personal de la Pascua en Isaías 53. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. Nuevamente, www.amistadcondios.org. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016, donde nos encantaría poder escuchar tus inquietudes, comentarios o sugerencias para mejorar este, tu programa Amistad con Dios. En este mismo número telefónico también podrás pedirnos una copia gratuita de este programa o de alguno de los anteriores. ¿Anotaste el número? No te preocupes, aquí lo tienes nuevamente. Recuerda, al teléfono de Estados Unidos, 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? Entonces visita nuestra página de internet www.restauracionDeIsrael.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.